COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo podemos hacer que Internet sea un lugar más seguro para nuestros hijos, para los menores? Pues desde el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia estiman que el acompañamiento en el uso de las nuevas tecnologías es la mejor educación que podemos darle a los más pequeños. Hoy se celebra el Día Internacional de Internet Seguro y en colaboración con la Xunta, esta entidad ha editado un nuevo cuento, Ciberseguridad con Sofía, un libro pensado para niños y niñas entre los 7 y los 12 años, también para sus familias. Les cuenta de una manera lúdica los peligros de la red y los secretos de la ciberseguridad. Todo para evitar adicciones o peligros que dañan la salud mental, el rendimiento escolar o el bienestar de nuestros hijos desde las edades más tempranas. Fernando Suárez es presidente del Colegio de Informáticos de Galicia. Dice que mejor que prohibir, lo que debemos hacer es acompañar.
Concepto, el de nativo digital, que ha hecho mucho daño. Parece que los niños vienen ya aprendidos, ¿no?, en el ámbito tecnológico, cuando no es así. Yo creo que los padres podemos y debemos hacer mucho. Lo primero es acompañar a los niños en este ámbito. Al igual, yo muchas veces lo comparo con la seguridad vial, ¿no? Al igual que primero llevamos a los niños de las manos y somos nosotros los que tomamos la decisión de cuándo cruzar, luego les empezamos a enseñar que cuando el semáforo está verde es cuando pueden cruzar. Creo que aún así deben de mirar a los lados, pero estamos a su lado, y luego cuando ya son mayores pues ya son independientes, ¿no? Yo creo que ese acompañamiento en el ámbito tecnológico lo debemos hacer, porque ese acompañamiento lo que nos va a permitir es pues limitar el uso, con lo cual vamos a poder prevenir adicciones, vamos a poder enseñarles cuáles son los riesgos.
En la calle la gente opina que la tecnología es buena, pero que en el caso de los menores es necesario activar esas barreras para impedir que puedan acceder a contenidos destinados a otras edades. También aseguran que Internet es una herramienta fabulosa, pero que los padres y madres tenemos un trabajo muy difícil, recordando que existen herramientas que realizan el control parental y que los progenitores tienen que estar atentos y que la prohibición en los móviles de los colegios es una buena medida. Escuchamos algunos testimonios que nos hemos encontrado en la calle esta mañana.
La tecnología siempre es buena y empezar desde pequeños me parece bien. Lo que pasa es que tienen que tener barreras para que en ciertos sitios no puedan entrar ni ciertas cosas. Pero bueno, siempre que sea tecnología es buena, pero con límites.
Me parece Internet fabuloso, pero depende del uso que hagamos de él. Ese es el problema. Entonces supongo que es muy difícil ser pai, ser como información, bárbaro, pero hay que escoger mucho. Hay que escoger mucho, a lo mejor no sabemos tanto.
Bueno, en las páginas hay, y en los dispositivos hay lo que se llama el control parental, ¿no? Yo creo que los padres tienen que estar atentos.
No siempre es fácil poder poner este control parental en los móviles o en los dispositivos electrónicos de nuestros hijos. Hoy te daremos consejos. Para ello nos acompañará el que escuchábamos al principio, Fernando Suárez, presidente del Colegio de Informáticos de Galicia. Y estamos a las puertas del carnaval. En muchas localidades de Galicia ya están metidos de lleno en el entroido, pero a partir del viernes, día 9, y con la celebración en los centros educativos aquí en nuestras comarcas, comenzarán 5 días de fiesta. Y frente a los disfraces made in China, de los que tanto tiramos en estas fechas de carnaval, todavía existen los disfraces confeccionados en casa o en lugares especializados. Trajes a medida para cumplir los sueños de pequeños y de mayores. Tan solo es necesario llevar una fotografía para el costurero, en este caso, y que haga realidad nuestra fantasía. Es el caso de Santiago Medín, con el que hablaremos hoy, regenta con su hermana la mercería Orratiños, habilidosos en Xuvia, en Narón. Y también vamos a conocer las medidas que va a implantar el Ayuntamiento de Ferrol conjuntamente con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las niñas y sobre todo en las más pequeñas. El objetivo es conseguir revertir los datos que se replican en universidades gallegas y de todo el país, subir el número de mujeres matriculadas en las carreras científicas, en donde su representación apenas supone el 10%. Esta mañana se han presentado unas charlas informativas que tendrán lugar en los colegios y que ofrecerán las mujeres asociadas en torno a esa Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas con sede también aquí en Galicia. Y los aficionados de la Asociación de Amigos del Arte de Narón, de Narat, ofrecen desde el pasado jueves una exposición, muestran pinturas y fotografías en Exponab. Indagaremos un poco en los orígenes de esta asociación asociación y también quién la compone. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Bueno, pues esta misma mañana el presidente y candidato del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ha participado en el Hotel Almirante de Ferrol con la sociedad ferrolana en un desayuno. Fue presentado por el alcalde José Manuel Rey Varela y allí habló de las inversiones necesarias para la ciudad de Ferrol y así como de la sensatez y la verdad que ofrece Alfonso Rueda como candidato y bueno, garante también de estabilidad en nuestra comunidad autónoma en el marco de esta campaña electoral para los comicios del 18 de febrero, para los comicios autonómicos. También te cuento en el ámbito político que la concejala socialista ferrolana Eva Martínez toma posesión esta mañana de su nueva encomienda como responsable de comunicación en la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a cuyo frente se encuentra la gallega Pilar Cancela. Martínez ha renunciado a la dedicación parcial que tenía en el Ayuntamiento de Ferrol, que será ahora para Ana Lamas, y tiene previsto compatibilizar su nuevo trabajo en el Gobierno de España con el de concejala de la oposición aquí en Ferrol. Tiene previsto pasar varios días en la semana en la capital del estado, en Madrid, y también atender a las tareas como oposición al gobierno de José Manuel Rey Varela. Y también un último detalle, la última propuesta de la Xunta de Galicia para la promoción turística de Galicia, bajo el título Pídeche Galicia, se desarrolla buena parte del mismo en parajes de nuestras tres comarcas. Los acantilados de la Garita de Herbeira tienen un protagonismo especial, también el Cabo Ortegal y San Andrés de Teixido, incluso uno de los puentes colgantes ubicados en plenas fragas do Eume, sobre el río Eume. Esta campaña la puedes visualizar también en nuestra página web. Por cierto, la Fundación La Obra Social de Abanca, en colaboración con la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, realiza esta mañana la primera descarga de basura marina de los fondos en los que los pescadores realizan su actividad diaria, en el marco del proyecto Plancton, impulsado por la Obra Social de Abanca. Allí han estado presentes esta mañana también el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, Gustavo Adolfo Chacartegui. Estos y otros asuntos os lo iremos desgranando en los próximos minutos, pero es importante también echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ya notamos ligeramente el descenso de las temperaturas, que no pasan de los 13 grados ahora en el centro de la ciudad departamental. Eso sí, de momento los cielos están bastante soleados, con la previsión de que se empañen conforme vayan avanzando las horas. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agardanse ceos con intervalos de nubes de tipo medio e alto. Y en canto a las temperaturas, una mínima registrada esta pasada noche de 7 grados, una máxima prevista que estará sobre los 16. Los ventos soplarán do suroeste, intensidad moderada, aumentando a fortes al final del día. Esto es todo, este Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda de Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
Del tiempo nos vamos con la información del tráfico. Afortunadamente, nada que destacar en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde se circula con normalidad y fluidez. No hemos tenido constancia hasta el momento de ninguna reivindicación de los agricultores de esas tractoradas y que sí están teniendo su protagonismo en otros municipios gallegos. De momento, normalidad en cuanto al tráfico en esta jornada de martes, día 6 de febrero.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado. I did my best to notice.
When the call came down the line. Hoy se celebra el Día Internacional de Internet Seguro. Bueno, cuando hablamos de Internet nos viene a la cabeza cualquier cosa menos la seguridad. El temprano acceso de los menores a todos los contenidos a través de Internet es una preocupación cada vez mayor para las familias. El debate está ahora en cómo podemos controlar esos contenidos para evitar que dañen su salud mental, su rendimiento escolar, en definitiva, el bienestar de nuestros hijos y que sepan utilizar las nuevas tecnologías correctamente. Pues bien, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática Informática de Galicia promueve este uso seguro y responsable de la tecnología entre los jóvenes en esta jornada. Quiere transmitir a los más pequeños los peligros de la red y los secretos de la ciberseguridad a través de un cuento, Ciberseguridad con Sofía, que está coeditado con la Xunta de Galicia. Charlamos con Fernando Suárez, que es el presidente de este Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia. Fernando, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué objetivo persigue este cuento y cómo se va a acercar a los menores y a sus familias?
Bueno, pues el objetivo es transmitir, en primer lugar, todo lo positivo que nos aporta Internet, que es mucho en muchos ámbitos de nuestra vida y que además que cada vez accedemos a edades más tempranas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, a estos niños y a estas familias darles una visión positiva de Internet, pero que también es necesario que conozcan cuáles son los riesgos a los que nos afrontamos cuando usamos la tecnología, ¿no? Y lo hacemos desde un punto de vista pues muy cercano a los niños, con este cuento, con un cuento ilustrado, y que además queremos hacerlo llegar también a los centros educativos mediante cuentacuentos, ¿no? De forma pues que sea más interactivo, más participativo y sobre todo una forma de hacerles ver que la ciberseguridad, la formación y la concienciación en ciberseguridad la tenemos que afrontar desde edades muy tempranas.
Uh-huh. Fernando, este cuento se va a acercar, como bien dices, a los centros educativos. ¿Cómo pueden tener acceso las familias y los menores en general al mismo?
Bueno, el cuento, por una parte, bueno, es una serie de cuentos, llevamos ya dos ediciones del cuento, nuestra intención es continuar en esa colaboración con la Xunta de Galicia a través de la Agencia de Modernización Tecnológica, con nuevas ediciones, ¿no? Y cada año pues publica un nuevo cuento, pues continúe, ¿no?, en esta senda. Y la idea es que los centros educativos puedan solicitar esta charla, bien dentro del convenio que tenemos con la Xunta, que son una serie de charlas, o bien fuera de ese convenio, pues desde el colegio siempre tenemos esa voluntad de colaborar ese aspecto un poco más social y que no va a haber ningún problema en que si nos lo solicitan podamos acudir a esta sesión lúdica y a la que ojalá no solo acudieran los niños y el profesorado, sino también los padres y madres se animaran, porque al final es una forma también de que ellos perciban el impacto que tiene la tecnología en la juventud, en la adolescencia, y cómo todos podemos contribuir, porque muchas veces los padres creen que no tienen suficiente conocimiento tecnológico.
Ahí va yo ahora, sí, ahí va yo, claro. Es que es algo preocupante, ¿no?, este discurso que tenemos. Bueno, pues ya sabe mi hijo con 5 años más cómo se maneja el móvil que yo. Es decir, ¿cómo podemos educar los padres si muchas veces no estamos tampoco al día de esas novedades, de cómo controlar nosotros estas nuevas tecnologías? ¿Qué podemos hacer para, bueno, pues aprender, ¿no?, de alguna manera?
Bueno, yo creo que hay un concepto, el de nativo digital, que ha hecho mucho daño, ¿no? Que es que parece que los niños vienen ya aprendidos, ¿no?, en el ámbito tecnológico, cuando no es así. Yo creo que los padres podemos y debemos de hacer mucho. Lo primero es acompañar a los niños en este ámbito. Al igual, yo muchas veces lo comparo con la seguridad vial, ¿no? Al igual que primero llevamos a los niños de las manos y somos nosotros los que tomamos la decisión de cuándo cruzar, luego les empezamos a enseñar que cuál es el semáforo de salud es cuando pueden cruzar, pero que aún así deben de mirar a los lados, pero estamos a su lado, y luego cuando ya son mayores, pues ya son independientes, ¿no? Yo creo que ese acompañamiento en el ámbito tecnológico lo debemos de hacer. Y también es cierto que no tenemos que ser pues muy avanzados en el uso de la tecnología, en conocimiento de cómo funcionan los ordenadores, pero una serie de pautas de conducta se las podemos dar, porque no difiere tanto del mundo físico, ¿no? Lo que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños, que no hablábamos con extraños, lo podemos trasladar al mundo físico, al mundo tecnológico. Lo que nos decíamos de que no veíamos la tele continuamente, lo podemos trasladar al mundo tecnológico. Es decir, esas pautas de comportamiento no son tan diferentes del mundo al que estamos más acostumbrados, al que la gente mayor está más acostumbrada, ¿no? Y lo que creo es un poco de implicación y ese acompañamiento que es absolutamente fundamental. Obviamente, y si a eso le sumamos también pues unos conceptos técnicos y tecnológicos, pues vamos a estar un poquito más seguros y vamos a poder colaborar un poquito más en esa seguridad. Uh-huh. Pero sobre todo que los niños nos vean como referente y que si tienen algún problema, a quien primero acudan sea los padres, que son los que les pueden dar un consejo, o pueden buscar ayuda.
Bueno, este cuento, Ciberseguridad con Sofía, ofrece una serie de consejos: aplicar el sentido común, actualizar el sistema operativo, instalar un buen antivirus, realizar copias de seguridad, tener precaución con las redes wifi públicas y usar controles parentales. Fernando, algo que, ojo, atención, no es tan fácil. ¿Por qué no hay controles parentales más sencillitos para nuestros menores?
Bueno, yo creo que el mayor control parental es ese acompañamiento, ¿no? El saber qué está haciendo en tecnología, en internet, en redes sociales, y esto pasa porque, como decíamos al principio, cada vez avanzan la tecnología de las más tempranas, pues eso lo tienen que hacer pues en zonas comunes de la casa, con una supervisión, sabiendo a qué acceden, con quién hablan, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el mejor control parental. Después, efectivamente, hay herramientas que nos ayudan a supervisar qué uso hacen, pero esto también lo tenemos que hacer desde una perspectiva de diálogo. Es decir, no podemos permitir que sustituya una tecnología a la labor de los padres, ¿no? Y, por lo tanto, no podemos hacerlo sin su conocimiento, en instalar estos controles parentales, porque los chavales, los adolescentes, se van a dar cuenta y vamos a perder esa confianza que nos deberíamos de haber ganado a esas edades tempranas, y además van a ser capaces de saltárselo o de acceder desde herramientas en las que no tenemos acceso a instalarlo, ¿no? Como puede ser la casa de un amigo, por ejemplo. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que los controles parentales ayudan, pero para nada pueden sustituir la labor que los padres y madres deben de acometer en el ámbito tecnológico.
Claro. Bueno, la adicción a las nuevas tecnologías es una adicción más propia de este siglo XXI. Hay los peligros que comentaba al principio, que un mal uso puede tener en la salud mental de los menores. No sé qué piensa también, Fernando, sobre la limitación o la prohibición de utilizar móviles, ya como sucede en nuestra comunidad, en los centros educativos, o el de prohibir esa temprana edad de acceso a las redes sociales, que ahora en nuestro país está cifrada en los 14 años. ¿Prohibición o acompañamiento? Habida cuenta, como digo, de los riesgos para la salud mental que está ocasionando, sobre todo en los adolescentes. ¿Qué piensa usted?
Desde luego que acompañamiento. Porque ese acompañamiento lo que nos va a permitir es limitar el uso, con lo cual vamos a poder prevenir adicciones, vamos a poder enseñarles cuáles son los riesgos, y no vamos a. Y sobre todo vamos a poder generar ese entorno de confianza que a la hora de la verdad, cuando son adolescentes y cuando estos riesgos también se incrementan con temas como el sexting, como el grooming, etcétera, pues van a saber que nosotros podemos ayudarlos a mitigarlos, a reducirlos, a denunciarlos, ¿no? Yo creo que la prohibición hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo único que hace es, en cierto modo, desplazar el problema. Porque al final la tecnología es algo que forma parte de nuestro día a día, que en estos adolescentes y en estos jóvenes es algo para ellos prácticamente innato, y creo que es mucho mejor el acompañamiento, la educación, la formación, la concienciación, y no la mera prohibición, que lo único que nos hace es, en cierto modo, poner una venda, ¿no? Obviamente hay que limitar. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, durante las clases no deberían de tener estos teléfonos, que los pueden distraer, pero tampoco me cabe ninguna duda que los teléfonos, internet, los ordenadores, pues pueden ayudar también ese proceso educativo y formativo, y que les ayudaría muchísimo, ¿no? Yo creo que necesitamos también una reforma profunda del sistema educativo, en el que la tecnología también tenga presencia, pero es de una forma responsable.
Fernando Suárez, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia, gracias por hablarnos todo esto de, esa meta, ¿no?, que intentamos alcanzar para nuestros hijos, que Internet sea seguro para ellos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318 en la web www.jesusmaestrodiscipulas.org. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Día Internacional de Internet Seguro. ¿Cómo podemos conseguir que esta herramienta sea segura, sobre todo para los menores de la casa?
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Ya lo hemos comentado, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia, en colaboración con la Xunta, ha editado el cuento Ciberseguridad con Sofía, destinado a los más pequeños y a sus familias, niños entre 7 y 12 años, y es que cada vez el acceso a los móviles es una edad más temprana. Pero en la calle, ¿qué opina? Nadie duda, Javier García, de los beneficios de Internet, pero también de los peligros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y sobre todo dicen todos ellos que es necesario ese control parental que, como decías tú también, en muchas ocasiones es algo muy complicado de establecer, pero dicen Internet, conocimiento, ciencia, es fundamental, pero siempre con la edad pues puesta en el ojo del huracán. Es decir, teniendo en cuenta la edad que tiene cada uno y a lo que puede acceder y a lo que no. Eso es lo que hemos pactado, lo que hemos notado esta mañana en la calle en lo que se refiere a esa situación. En lo que se refiere también al ámbito informativo, pues visita esta mañana del presidente del Partido Popular, Alfonso Rueda, y candidato de este partido a la presidencia de la Xunta, en un acto que ha tenido lugar en el Hotel Almirante y que ha congregado a más de 250 personas, en donde Rueda, por ejemplo, ha dicho que el debate de ayer de la compañía de la CRTVG era, dijo, un debate de 4-1 y que además él estima que incluso estaba pactado de antemano. Rueda aprovechó esta comparecencia ante distintos sectores de la sociedad. Había empresarios, había representantes de clubs, representantes de empresas, representantes también de entidades deportivas o culturales, para hacer un repaso de lo que ha venido haciendo la Xunta de Galicia en los últimos tiempos. Ha hablado, por ejemplo, de las obras del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. También ha hablado, por ejemplo, de que no es necesaria la intermodal aquí en Ferrol porque no tenemos un tren competitivo, un ferrocarril que permita precisamente utilizar transporte público por carretera con ferrocarril. También ha dicho, por ejemplo, que se está construyendo esa residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Ha salido aquí, sí que al paso de las declaraciones de ayer del debate de algún candidato, dijo que hay que destacar lo que está haciendo la Fundación Amancio Ortega con la construcción de esas residencias de mayores, no solamente en Ferrol, sino que en otras ciudades, y también las inversiones en el ámbito oncológico para mejorar nuestra salud. Y ha estado, en este caso, presentado por el presidente del PP de Ferrol, por José Manuel Rey Varela, que ha destacado también que uno de los motivos que lo llevó a presentarse de nuevo a la alcaldía, pues fue precisamente el apoyo que le dijo que iba a tener Rueda por su parte si finalmente era elegido regidor. Y también en el ámbito judicial, bueno, pues esta mañana estaba fijado en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio contra un hombre que estaba acusado de agresión sexual continuada a una menor con la que convivía, quedando suspendida la vista por la renuncia de una letrada. Ha sido la acusación particular, una abogada de oficio que renunciaba para que se designara a otro compañero para su cliente. Ahora ya es mayor de edad y hasta ahora ha estado representada por su madre. La Fiscalía pide para el hombre 14 años de prisión y también una indemnización de 15.000 euros por los daños, en este caso, hacia esta menor. Y también estamos trabajando aquí. Por el momento no tenemos ninguna constancia de que esté ningún tractor saliendo a la carretera. Estamos pendientes de que esto pueda ocurrir como tal y como está aconteciendo, por ejemplo, en otros lugares de nuestra región o en otros lugares de nuestro país, pero de momento aquí no tenemos constancia de ninguna salida a la carretera.
Gracias, Javier. Bueno, de momento esa tranquilidad. También a lo largo de este programa hablaremos en este caso de la medida que se ha presentado esta misma mañana al Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas para fomentar un poco las vocaciones científicas entre las mujeres en nuestra comunidad. Indagaremos también en los motivos. Nos acompañarán a Jesús López, profesora de la Escuela Politécnica Ferrolana y coordinadora gallega también de esta entidad. Y es que las cifras ciertamente son preocupantes. Apenas un 10% de las mujeres representadas en estas carreras científicas o tecnológicas y que tampoco tienen su representación, dicen, en un mundo con cada vez más tecnología. Javier García, muchísimas gracias por acompañarnos a partir de las 2:20 de la tarde más. Y podéis ampliar también estas noticias en nuestra página web www.cope.es/ferrol. De lo general nos vamos a lo particular, nos vamos ahora también a los deportes. Como decía nuestro compañero Javier García, asociaciones deportivas que también han tenido cabida en ese encuentro, en ese desayuno realizado por el presidente y candidato del Partido Popular a la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. No sé si ha habido, Santi Rey, alguna cuestión relacionada con el mundo deporte importante para nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, en esta de hoy no ha habido nada concreto. Se habló de esa inversión de las instalaciones deportivas de los 18 millones, pero mañana el Partido Popular tendrá a las 5 un encuentro con los clubes deportivos de la ciudad, con su vicepresidente primero ahora mismo, que es el encargado del deporte, como os digo, Calvo, y ayer también hubo un buen encuentro con el PSOE, con clubes de la ciudad, para hablar un poco de la política, de lo que pretenden, como se suele decir. Todos tienen buenas palabras ahora, el problema es que luego lo hagan una vez que salgan, sea el que gobierne, y que, bueno, pues que sea a favor del deporte de la ciudad, no solo con esa mejora de las instalaciones, que eso está claro que es una cosa indispensable, porque no hay ninguna que esté en buenas condiciones, quizá la del pabellón de Esteiro, el resto ni campos de fútbol, ni pabellones de colegios, ni ninguna otra instalación están bien, el campo de fútbol, que también hay que solucionar cosas, y por lo tanto eso es la prioridad. Y además de todo, bueno, pues también el tema de las subvenciones, con la Xunta es la única que realmente las paga en tiempo y forma, pero los concejos, las diputaciones siempre tienen muchos retrasos, con lo que conlleva pues un cierto desequilibrio en las economías de los clubs. Lo que sí parece claro, que ahora empiezan a entender las diferentes administraciones, que el deporte no solo es deporte, sino es turismo, por la gran cantidad de gente que maneja, por el dinero en los viajes de aficionados, de los propios clubs, lo que se mueve cada fin de semana, no solo en Galicia, sino en toda España, con el deporte, autobuses, coches particulares, pues genera un gran impacto, y eso es lo que desde los diferentes clubs se le ha hecho saber, que debía de haber una partida de turismo destinada a esos eventos, a esos desplazamientos y a esa llegada de gente de otros puntos de España a nuestra región para conocer Galicia a través del mundo del deporte, ese turismo deportivo que tanto se habla últimamente. Destacar también que hace escasamente 5 minutos la Liga ha comunicado una nueva jornada de la competición en la segunda división para el Racing de Ferrol, el partido que el día 2 de marzo va a jugar ante el Racing de Santander, y será sábado a partir de las 4:15 de la tarde en el campo de Amalata. Un horario, bueno, no sé, a unos les gustará más las 2, otras 4:15, otros las 9, otros las 6:30, y para todos los gustos, pero bueno, 4:15 es ese horario que ha marcado la Liga para el partido entre Racing de Ferrol y Racing de Santander del sábado 2 de marzo. Un Racing que hoy tiene jornada de descanso, que ayer se despedía a Pumar porque no va a continuar en la plantilla. Bueno, no va a continuar con licencia, va a continuar entrenando, ayudando en el vestuario, y veremos a ver, decía ayer, que según se encuentra a final de temporada decidirá si se retira o no, con las sensaciones, porque después de 2 roturas de ligamento de la rodilla tenía molestias y no le dejaban trabajar con normalidad, por lo que tenía una pequeña y desilusión por no poder debutar en la segunda división. También tendremos que hablar de Somozas, de esa victoria que rompe esas 8 jornadas sin perder, y esperemos que tenga continuidad, porque este próximo fin de semana vuelva a jugar como local ante el Payosaco en el Manuel Candocia. Y también pues hay que hablar de Oparrulo, que después de esa derrota en casa pues ya volvió al trabajo para preparar el siguiente compromiso. Esta vez tiene que hacer un largo viaje a tierras andaluzas, porque se va a enfrentar al Atlético Mengíbar el próximo sábado a las 6:30. Todo ya hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y nosotros ahora, a estas horas de la tarde, cuando ya casi es la 1, quedan segundos, vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar la última hora de las noticias nacionales e internacionales marcadas por esas movilizaciones de los agricultores. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, con muchos otros contenidos. Escuchas ahora Mediodía en COPE Ferrol. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.